Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 12 y 36 minutos, pues ha llegado el día. Como cada principio de mes recibimos en nuestros estudios a la alcaldesa de Zaragoza para que nuestros oyentes, los ciudadanos al fin y al cabo, le trasladen sus principales inquietudes del día a día. Así que lo primero que hago, para que nos cunda el tiempo lo máximo posible, saludar a la alcaldesa de Zaragoza, doña Natalia Chueca. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Álvaro.
Muchas gracias por venir a este consultorio, llamémoslo así, mensual que tenemos aquí en COPE con los ciudadanos, que lo estábamos hablando ahora fuera de micrófono, días intensos son los que ha tenido, semana intensa, sobre todo con esa comisión, por ejemplo, de ACES Europa para evaluar esa capitalidad europea del deporte de Zaragoza, ¿no?
Efectivamente, ¿y qué semana no es intensa en Zaragoza?
Efectivamente.
¿No? La alcaldía de Zaragoza es muy intensa.
Es uno de tantos temas.
Sí, sí, sí. Pero es verdad que la semana pasada tuvimos desde el jueves hasta el sábado, bueno, el domingo por la mañana, al comité evaluador de la capital europea del deporte para que Zaragoza pueda ser una de las próximas capitales europeas del deporte, ¿no? Y bueno, ha sido un trabajo muy intenso de poder mostrar la mejor cara de nuestra ciudad y toda la capacidad que tenemos deportiva, todo el talento deportivo, todas nuestras instalaciones. La verdad es que ha sido volver a ver con otros ojos renovados que realmente Zaragoza tiene un grandísimo potencial y que tenemos que esforzarnos por sacarle todo el brillo que merece.
Bueno, pues precisamente vamos a abrir ya el consultorio, como decíamos, las preguntas de los oyentes. Lo abre David y precisamente, como le decía, le pregunta sobre el tema que acabamos de tratar, un poco sobre deporte, aunque más abierto. Lo escuchamos.
Buenas tardes, alcaldesa. Después de ver que por fin se ha firmado un acuerdo entre el Real Zaragoza, el Ayuntamiento y la DGA, ¿qué pasará con la financiación? ¿Va a entrar por fin Ibercaja? Y ya que estamos, le pregunto también, ¿es optimista con que a Zaragoza le den la capital europea del deporte? Muchas gracias, un saludo.
Muy bien, pues yo creo que estamos dando pasos muy firmes en muy poco tiempo. Desde que supimos que el Real Zaragoza no se podía presentar al concurso y financiar el campo de fútbol en exclusiva, pues hemos conseguido ese acuerdo y ahora mismo ya somos tres las entidades que vamos a abordar la inversión y por lo tanto es mucho más asequible para las tres instituciones porque lo vamos a dividir. A partir de aquí todavía estamos en conversaciones y hay que seguir trabajando para ver cuáles son las fuentes de financiación y bueno, yo creo que en los próximos más bien en las próximas semanas habrá avances porque tenemos una fecha muy clara y es que todo tiene que estar definido para que a finales de año podamos constituir la sociedad y en ese momento, a finales de año de este diciembre, podremos saber realmente cuál es la fórmula de financiación. Ahora estamos explorando todas las posibilidades para ver qué parte podemos financiar con fondos propios cada una de las instituciones y qué parte necesitaremos financiación externa y que sea al menor coste posible. Ahí estamos.
El paso importante, y brevemente le pregunto esto, pero que muchos ciudadanos respiran y nos han llegado de hecho esos mensajes de al ver ese acto de firma de las tres instituciones, ¿no? De Gobierno de Aragón, de Ayuntamiento y de Real Zaragoza, que por fin se dio ese paso un poco más en firme.
Muy en firme y además
después de que estuviera todo tan en el aire.
Claro, yo creo que es un momento histórico, fue un momento histórico porque nunca antes el Real Zaragoza, nunca antes el proyecto de la Romareda había tenido el apoyo institucional más allá del Real Zaragoza, que obviamente es el principal usuario, pero que el Gobierno de Aragón se involucrase de forma firme y con aportación este mismo año de 20 millones de euros y otros 20 en los próximos, pues la verdad es que es un hito porque se empieza a entender que lo que es bueno para Zaragoza es bueno para la comunidad autónoma, que el tener un gran estadio de fútbol no solamente es bueno para el Real Zaragoza y el club de nuestra ciudad, sino que también nos permite a la ciudad y a la comunidad autónoma poder acoger otros eventos deportivos, sobre todo en el ámbito del fútbol, obviamente, pero la Copa del Rey o o la Liga Europea, o distintos, incluso el Mundial, que de otra forma sería imposible y que eso es bueno para la ciudad y para la comunidad autónoma, ¿no? Por eso es maravilloso, es una pena que no hayamos encontrado ese mismo apoyo por parte de otras instituciones que también son importantes en Zaragoza, concretamente en la provincia de Zaragoza, la Diputación Provincial, que no ha querido ni conocer el proyecto ni conocer las posibilidades y que se ha querido mantener al margen. Pues bueno, espero que cambie de opinión en el futuro. Como este es un proyecto de medio plazo, pues nosotros nuestra obligación es seguir avanzando, seguir trabajando y sobre todo no perder la oportunidad de que Zaragoza, además de tener un nuevo estadio de fútbol del siglo XXI, una nueva Romareda, sea también sede del Mundial en 2030, y en eso estamos trabajando con la FIFA también.
Bueno, deporte aparte, tenemos más preguntas que plantearle hoy. Por ejemplo, esta otra ciudadana le plantea una cuestión referente al transporte público, las personas ciegas y sus acompañantes.
Buenos días, señora alcaldesa. Mi nombre es Juan y le hago la siguiente pregunta. ¿Para cuándo que el acompañante del ciego no paguen el bus? Porque esto se está haciendo ya, por ejemplo, en San Sebastián, Barcelona o en Madrid, ya que el ciego siempre tiene que ir acompañado, pues tendrían que hacerlo en Zaragoza. Pienso yo, saludos.
Que me perdone el bueno de Juan que he llamado a esta ciudadana, este ciudadano, el bueno de Juan que nos planteaba esta pregunta.
Pues es una cuestión que tendremos que estudiar, porque de momento nuestro reglamento del viajero en transporte público, obligatoriamente cada persona que sube al autobús y al tranvía tiene que identificarse y tiene que, por lo tanto, pasar su tarjeta. Es importante no solamente por el coste, sino también por el tema del seguro, para que si hay cualquier incidente, pues pueda realmente estar identificado y cubrir el seguro. Desconozco cómo lo están haciendo en San Sebastián o Barcelona, pero yo creo que si eso es así, como dice este oyente, lo vamos a estudiar, porque si esa excepción se puede dar en Madrid y Barcelona, pues obviamente estudiaremos también para que se pueda hacer aquí en Zaragoza.
Hay otro asunto, el que nos plantea Manolo. Pone el foco en los barrios rurales y, si le parece, aquí escuchamos. Es un poquito larga, pero aquí tiene la cuestión que nos plantea.
Buenos días, señora alcaldesa. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Hasta cuándo los ciudadanos que vivimos en los barrios rurales vamos a seguir siendo ciudadanos de tercera en la ciudad de Zaragoza? Ya le planteé hace unos años a su antecesor, a Jorge, este mismo problema en este espacio. Por ejemplo, la policía local brilla por su ausencia. Aquí para Casetas, Garrapinillos, Monsalvarba, etcétera, vemos una pareja de la policía local de vez en cuando. Con lo cual, aquí la circulación es un caos. Cada cual aparca donde quiere, circula como quiere, etcétera. A Garrapinillos, concretamente, solo se puede acceder por los caminos. Caminos que están machacados totalmente. Y el único arreglo que hacen de vez en cuando es parchear. Mientras tanto, nos estamos comiendo todos los agujeros que se hacen allí. Yo ya me he jugado un par de neumáticos, gente que se ha jugado más, etcétera. ¿Por qué? Pues porque por allí circulan impunemente trailers de 5 ejes, como no hay ningún tipo de policía, pues allí circulan como quieren. Por favor, Natalia, vamos a ver cuándo vamos a dejar de ser ciudadanos de tercera. Te votamos con ilusión y con esperanza. No nos defraudes, Natalia.
¡Qué responsabilidad! Bueno, pues la verdad es que sí que es complicado, ¿no? Porque al final los barrios rurales están más dispersos y tienen menor concentración de población, y eso hace complicado que puedan tener exactamente los mismos servicios que en el centro de la ciudad, donde se concentra una mayor densidad de población. Pero nunca antes ningún gobierno había invertido tanto en barrios rurales como lo ha hecho el gobierno del Partido Popular en estos últimos 4 años, y lo vamos a seguir haciendo. Es verdad que hay una deuda histórica con los barrios rurales por lo que decía, ¿no? Que es complicado que puedan disponer de los mismos servicios, pero sí que es verdad que cuando llegamos al gobierno en 2019, por ejemplo, el convenio de la Diputación Provincial con el que trabajamos en los barrios rurales tenía un déficit, no habían empezado todavía ejecutar ninguna obra, y en estos 4 años hemos hecho hasta 50 obras más de las previstas para poder evitar que se devolviese ese dinero a la Diputación Provincial sin ejecutarse. Concretamente, se va a acabar el convenio con 124 obras necesarias en todos los barrios rurales. Y esto no había pasado nunca. En los convenios anteriores siempre se determinaba devolviendo el dinero. Es verdad que ahora empezamos un nuevo convenio y ya estamos trabajando en todos los proyectos que se necesitan. Y hay muchos proyectos en cada uno de los barrios en los que estamos trabajando, en Juslibol concretamente, renovando el pavimento con un importe de 40.000 euros. Por otro lado, la accesibilidad en Montañana, Movera, Garrapinillos, con más de 26.000 euros en los próximos 3 meses. En los barrios rurales de Monzalbarba, Montañana, Garrapinillos y La Venta del Olivar se están mejorando las calles con una partida de 175.000 euros que están ahora mismo en ejecución. En general se van haciendo, pero el déficit del que partíamos era muy amplio. Y luego es verdad que con policía teníamos lo mismo. Cuando llegamos al gobierno, después de 16 años de izquierdas, pues realmente eran tantos los frentes que había que abordar y cambiar que poco a poco vamos haciendo esos cambios. Hemos sacado varios concursos, tenemos 70 policías más en nuestro cuerpo de policía, uh-huh. Y poco a poco, y el compromiso de seguir incrementando la plantilla, que llevaba muchos años sin renovarse. ¿Eso qué impacto tiene? Pues que vamos a poder tener más agentes y por lo tanto vamos a poder mejorar también la vigilancia en los barrios rurales. Para nosotros, la gestión de los barrios rurales es la misma que la gestión de todos los distritos. Tengo una concejal de barrios rurales que es estupenda, que ha repetido ya en la anterior legislatura, Paloma Espinosa, y ha continuado ahora porque trabaja codo con codo con todos los alcaldes de barrio de forma muy, muy intensa para poder satisfacer todas las necesidades, pero a veces esa dispersión y baja densidad de población pues lo hace más complicado.
Efectivamente. Más cosas, los festejos taurinos en los programas, aunque se han dado pasos, no nos queríamos resistir a ponerte esta pregunta que también nos planteaba precisamente una ciudadana.
Buenos días, me gustaría saber por qué en los programas oficiales de las fiestas del Pilar no hay ninguna referencia a los festejos taurinos. También, luego en los resúmenes en que se dan de asistencia a todos los eventos, tampoco ninguna referencia, cuando hay días de 4 festejos en que pueden pasar 40.000 personas por la plaza. Muchas gracias.
Lo del programa creo que ya se han dado algunos pasos.
Bueno, tiene toda la razón y es verdad que yo no era consciente hasta que llegaron los días del Pilar y me lo preguntaron cuando fui a la Plaza de Toros y ahí fue cuando fui consciente de que no estaban incluidos. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que los festejos taurinos dependen de otra institución que no es el Ayuntamiento, sino que es la Diputación Provincial de Zaragoza, y que cuando desde el Ayuntamiento pedimos a todas las instituciones que hacen eventos para el Pilar que nos manden la información para poder incluirla en el programa, pues no, la Diputación Provincial no nos la ha mandado ni este año ni los años anteriores y por lo tanto no se ha incluido. Ya me he dado cuenta del impacto que tiene, de la importancia que tiene, y es verdad que para los ciudadanos tiene que dar igual que lo organice el ayuntamiento, que lo organice la diputación o que lo organice una entidad privada. Sí. Lo importante es que tenga toda la información junta. Claro. Y ahí vamos a, ya incluso lo debatimos en el pleno el otro día, es un error que se tiene que subsanar y que no tiene que volver a pasar para que toda la información que se celebra en los días del Pilar esté incluida en el programa.
Efectivamente. Bueno, más asuntos. Jorge, que pregunta por la calefacción del edificio seminario.
Buenos días. Quería preguntarle por qué los trabajadores del edificio del seminario tienen que pasar el invierno sin calefacción. Gracias.
Bueno, yo creo que esto no es así. Todos los trabajadores del ayuntamiento van a pasar el invierno con la calefacción como todos los inviernos. Otra cosa es que este año se ha retrasado más la llegada del frío y entonces se ha retrasado más el poner la calefacción en los edificios hasta hace 2 días que ha empezado el frío y todavía se está normalizando y se está regularizando, pero vamos, yo creo que esto es un tema doméstico del ayuntamiento. Sí. y que se está regularizando con normalidad.
Una más, que creo que nos da tiempo, si todavía son menos 10. Esta hace referencia a la gasolinera de Carretera de Madrid con Vía Hispánida. Este ciudadano nos dice que está sin servicio y que deberían demolerla.
Hace ya muchos años que una obsoleta estación de servicios ubicada en la angular carretera de Madrid y vía Hispanidad está sin uso, cercada y llena de basuras. El ayuntamiento, una de dos, o la urbaniza o la derriba, lo que ahora hay, o denuncia al propietario por insalubridad y fealdad del espacio. Saludos agradables de un ciudadano.
Bueno, pues esto es lo que le planteaba.
Pues efectivamente, tiene razón. Y es verdad que es una situación que estaba enquistada desde hace muchos años y ningún gobierno anterior se había ocupado, como tantos otros proyectos que llevaban tantos años en nuestra ciudad y tantas cicatrices que llevaban tantos años enquistados, ¿no? Esta situación la estamos revertiendo. Concretamente, se está trabajando para la expropiación de esos terrenos de la gasolinera para poder pues ponerlos en uso hacia a los ciudadanos, porque eran unos terrenos que necesitaban hacer el ayuntamiento previamente una expropiación para poder abrir una nueva calle y ponerlo en uso y hacer un nuevo espacio público que todavía está por definir, pero que sobre todo no se vea esa imagen de degeneración y de abandono que a ningún vecino de Zaragoza nos gusta.
Totalmente. Hemos recibido otra por escrito de una persona pues que no tenía acceso, no tenía posibilidad de mandarnos el audio. Si le parece, dígame, se la leo. Decía claro. Lo siguiente. Hola, alcaldesa. Enhorabuena por su nombramiento. Me gustaría saber, ¿para cuándo se van a poner en serio con una normativa con el tema de los perros? Las señales de tráfico, máquinas de aparcar, portales, escaparates, están llenas de orines y los dueños que echan lejía son minoría y no se les puede llamar la atención. La ciudad está sucia. Esto es lo que nos planteaba por escrito.
Pues yo le digo a este oyente que tenemos mucho trabajo que seguir haciendo, porque aprobamos este año, creo que fue en abril, una nueva ordenanza de limpieza y gestión de residuos, que además la llevé yo en primera persona como todavía consejera de Servicios Públicos y Movilidad, que por primera vez obliga a todas las personas que tienen mascotas a que cuando salgan a pasear con ellos tienen que ir equipados con tanto para los orines como para los excrementos, ¿no? Como las bolsas para los excrementos, de tal forma que ya no solamente es que policía te tenga que ver en el momento del acto de recoger el excremento, sino que realmente te pueda preguntar si vas equipado y predispongas que necesariamente tienes que utilizarlo y que tienes que tenerlo. A partir de ahí se incrementó también la multa o la sanción para aquellos que no lo limpien y que no sean cívicos, y a partir de ese momento ahora tenemos que asegurarnos de que todos los ciudadanos que tienen mascotas son conocedores de la nueva ordenanza, en eso estamos, y que también policía local está supervisando y haciendo cumplir esta ordenanza. La normativa la tenemos, ahora lo que necesitamos es mejorar la comunicación para que todo el mundo sea conocedora de ella, y también afecta a los orines, que antes la antigua no afectaba, y sobre todo que policía lo supervise.
Vamos a tener en un ratito, ya esto ya es a título personal, pero aprovechando que la tengo y por aquí también le quiero preguntar, en un ratito, como le digo, vamos a tener aquí al portavoz en el ayuntamiento por Vox, a Julio Calvo, que nos va a hablar de esa concentración que se produjo ayer a las puertas de la sede del PSOE aquí en Zaragoza. Lo dicho, aprovechando que la tengo ya aquí en los estudios, le quiero preguntar por la manifestación contra la amnistía de este próximo domingo.
Bueno, ayer estuve en Madrid en la junta de la dirección del Partido Popular y la verdad es que ya son conocedores, vamos a responder realmente a las peticiones que nos están haciendo miles de ciudadanos pidiéndonos protestar ante algo que estamos viendo cómo se está dando el mayor golpe de Estado a nuestro Estado democrático y constitucional por quienes pretenden seguir gobernando, ¿no? Y por lo tanto, este domingo a las 12, en todas las capitales de provincias, vamos a poder tener la oportunidad de decirle a Pedro Sánchez y a sus socios de Bildu y a sus socios independentistas, a Puigdemont, que encima lo está humillando y se está riendo de él y de todo el Partido Socialista y de toda España, que no queremos esos pactos, que no queremos una ley de amnistía y que no queremos que solamente por mantenerse él en el poder y por su beneficio personal ponga en juego todo el sistema democrático y constitucional y la igualdad de todos los españoles. Estamos a estos días escandalizados, todos, ¿no? Yo creo que nos invade un sentimiento de tristeza y de dolor de ver cómo simplemente por mantenerse en el poder una persona, pero no solamente una persona, todo el Partido Socialista, porque no hay nadie que se esté rebelando, está dispuesto a vender España, a liquidar España y a perder todo nuestro sistema democrático y sistema de convivencia desde que se aprobó la Constitución.
En 30
Así
segundos,
que estaremos allí, en la calle Alfonso.
Calle Alfonso el domingo,
a las 12. Todo aquel que no quiera que se apruebe la ley de amnistía y que no se rompa la igualdad entre los españoles tiene que salir a decirle no a Sánchez.
Le decía, en 30 segundos le voy a preguntar, aunque tengo la sensación de que es un poco retórica, pero como alcaldesa, pero sobre todo como zaragozana y aragonesa, ¿qué le parece que entre las condiciones que haya exista esa condonación de la deuda a Cataluña y que tengamos que pagar al final los ciudadanos y que una comunidad autónoma, por ejemplo, como Aragón, aunque esté sea alcaldesa, pero se siente aragonesa naturalmente, ¿qué le parece que haya esa desigualdad, ¿no? O que se permitan para unas y para otras, ¿no?
Es una barbaridad querer condonar la deuda a Cataluña de 15.000 millones de euros a cambio de los votos de Esquerra Republicana, a cambio de los votos de los que quieren romper España y que todo esto se haga simplemente porque interesa mantener en el poder a un partido que ha perdido las elecciones. Es una barbaridad. Comprar votos a cambio de libertad, de prófugos y de condenados. Yo creo que estos 2.000 millones de euros por cada voto de Esquerra Republicana, porque al final son esos 15.000 millones, y luego que se está premiando a aquel que hace las cosas mal. Es que yo creo que es un mensaje contrario y contraproducente a que no podemos permitirlo en nuestra sociedad. No podemos confundir. No se puede premiar al que hace las cosas mal, al que simplemente derrocha el dinero público para independizarse de España. Y después vamos a ir el resto de los españoles al rescate a pagarle la fiesta para que siga volviendo a insistir en romper España y en separarse de España. No se soluciona esto diciendo que se condona la deuda del resto de comunidades autónomas. Pero qué barbaridad es esa. No. Aquí cada uno tiene que aprender que cuando se tiene una deuda se tiene que pagar. Y si no, ¿qué mensaje estamos mandando a todos los autónomos y a todas las empresas que se endeudan para invertir y para sacar adelante sus negocios y luego tienen que pagar esos préstamos que piden? ¿Qué pasa? ¿Que entonces vamos a perdonar a cualquiera que tenga deudas con la Seguridad Social? ¿A cualquier autónomo le vamos a perdonar sus deudas con la Seguridad Social? Pero qué barbaridad están planteando. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Solamente por sentarse en el sillón y seguir mandando en España. Es que es algo que nunca nos hubiésemos imaginado que en España podría estar pasando. Y lo estamos viendo. La verdad es que es lamentable.
Bueno, pues la verdad que sí, con esas palabras nos quedamos. Natalia Choca, alcaldesa de Zaragoza, que el mes que viene nos volvemos a escuchar en este La Alcaldesa Responde con
Muy
las
bien.
Dudas de los
aquí
ciudadanos.
Estaremos.
Y le agradezco mucho que haya venido aquí a nuestros estudios.
Muchas gracias.